Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Este sábado, a partir de las 3 de la tarde, hay liga, hay carrusel. Juega el campeón.
Apertura para Lamín, va a ser la última del 10. Intenta la rosca, caracolea 1, caracolea 2, remata, es un golazo. Gol, 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 gol.
Desde el Estadio Ciudad de Valencia, Levante, Fútbol Club Barcelona. Y para empezar, Mallorca Celta y Atlético de Madrid Elche.
Le pega Julián.
Además, Liga Hypermotion y desde Turín, primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde nuestro canal de YouTube, en ERA la Radio, Cadena SER, número uno en deporte.
La Ventana, con Rafa Panadero.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en La Ventana, con Rocío Gómez.
Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
Bien, en lo que llevamos de verano hemos dedicado espacio de la climática a buscar soluciones a la crisis climática. Hemos hablado de centros de resiliencia, de energía bonita, hemos hablado de resistencia a la inteligencia artificial y bueno, y luego de luchas abiertas que están en marcha, ¿no? Como la de Altri o la de Aznar Collar. Hoy, ¿con qué? ¿Dónde vamos a poner foco? ¿Con qué vamos?
Pues hoy me apetecía, ya que han bajado las temperaturas, celebrar y hablar de alguna victoria para la naturaleza, de algunos premios. Además, te voy a contar primero la historia de un ingeniero de caminos que se opuso a la construcción de un puerto y obtuvo por ello el conocido como Nobel Verde, que no sé si los conoces, pero son los premios Goldman.
Premios Goldman.
Es uno de los mayores reconocimientos a defensoras de la tierra por su labor para defender y proteger el medio ambiente. Uh-huh. Nuestro héroe de hoy, o el líder, era un ingeniero de caminos que, mientras trabajaba en la construcción de una autopista, se da cuenta de que va a contribuir a destruir una de las cosas que más quiere en el mundo, el océano, porque además de ser ingeniero, hijo de ingeniero, también buceaba. Entonces, su nombre es Carlos Mayo y dio un rumbo a su vida, dio un giro brutal y dejó de construir carreteras para eso, para oponerse a la construcción de los puertos. La historia la contaba Juan Samaniego en Climática.
¿Sí?
Y hoy le hemos traído para que nos cuente por qué se opuso a la construcción del puerto de Fonsalía en Tenerife.
Pues desde allí, desde Tenerife, saludamos a Carlos Mayo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Oye, enhorabuena por el premio, lo primero. ¿Pesó más la parte del buceo que la de ingeniero?
Sí, pesó las horas que pasó bajo el agua, muchísimo más que la parte de ingeniería, claramente.
Oye, el premio es en concreto por impedir la construcción del puerto de Fonsalía, en Tenerife. No sé en qué punto está este proyecto, si está parado definitivamente, cuál es el conflicto latente, ¿en qué punto estamos?
Bueno, pues es un conflicto latente que es el desarrollo de las Islas Canarias, que sigue siendo un problema porque seguimos construyendo donde ya no caben. Y el problema es la expansión a las Islas Verdes. Entonces este puerto lo que iba a conectar es La Gomera, bueno, principalmente La Gomera, pero digamos el suroeste de Tenerife con La Gomera, con El Hierro y con La Palma. Entonces es un proyecto que no tiene cabida porque está en el centro de un área marina protegida, pero evidentemente, bueno, pues sabemos en el mundo en el que vivimos y de un taconeo de un político esto podría cambiar. Afortunadamente los partidos que están actualmente se han opuesto a ello y nosotros con la organización Inoceana estamos trabajando porque la protección sea eficaz, no solamente no hacer el puerto, sino también proteger este área marina protegida.
Lo del taconeo del político me ha gustado, como muy, muy visual la imagen.
Cuéntanos, Carlos, que nos enamoremos también del océano. ¿Qué tiene ese puerto de especial? Por ejemplo, por situarnos un poco, apareció el pez diablo este año, ¿te acuerdas? Ese pez horroroso negro de aguas abisales, pues apareció allí. ¿Qué riqueza, eso sí, qué riqueza hay en esa franja marítima?
Pues mira, justo hace 2 días estaba en Azores con Laia, que es la chica que encontró el famoso pez diablo, y me estaba contando la historia en persona y la verdad es que fue increíble. Y bueno, la zona de especial conservación Tenorrasca, que es el suroeste de Tenerife, que va desde la punta Teno hasta la punta Rasca, es un área marina protegida de máximo nivel de biodiversidad. Tenemos, empezando por la parte más somera, que nos podemos encontrar en los acantilados incluso, tenemos el famoso guincho, el águila pescadora, que quedan nada más que 2 parejas aquí en Tenerife. Tenemos las pardelas, que es una especie también amenazada y que es necesaria para los ecosistemas, y ya nos vamos metiendo en el agua y empezamos a encontrarnos pues con los arenales, los cebadales, que es el pasto marino, son las plantas. En el Mediterráneo la Posidonia tiene más marketing, pero aquí tenemos a los cebadales, que también deberían de tener más visibilidad. Y luego tenemos auténticas esculturas volcánicas, tenemos bosques que quedaron sepultados por lava y que realmente forman increíbles fósiles bajo el agua. Y luego, pues claramente los protagonistas son tanto los tiburones como las ballenas, en una zona que lleva a los 1.500 metros de profundidad con alejarte 5 kilómetros de la costa, con lo cual, pues lo que hay ahí abajo, la realidad es que no se sabe, nadie ha estado ahí abajo para verlo, y eso es lo que hace mágica esa zona.
Carlos, y el premio, además de oponeros al puerto, suponía construir o crear un centro de conservación. ¿Nos puedes contar en qué punto está eso y qué papel juega Inoceana, que también nos cuentes qué es, porque es tu cambio de vida?
Pues sí, esto fue una de las sorpresas antes de ganar el premio, hace ya 1 año y medio, que ganamos un proyecto europeo en el que una organización como Inoceana, que es una organización de base, una organización que sale de la nada, que no teníamos ni sponsor, simplemente teníamos algunos amigos, pues de estar encabezando un proyecto europeo de 2 millones de euros para crear un centro de conservación en el pueblo de Alcalá, que es el centro de gravedad de la Macaronesia, no solamente de las Islas Canarias. Entonces estamos trabajando muy duro con el apoyo del Cabildo, con el Ayuntamiento de Guía y Sora, que es el ayuntamiento que está ahí, pero en colaboración con un montón de aliados de la Macaronesia, desde Azores, Madeira, hasta Cabo Verde, incluso Santo Tomé y Príncipe. Y bueno, estamos trabajando duramente para que construir el primer centro comunitario en el que tengamos un aula del mar, vamos a tener un museo del mar, o sea, vamos a trabajar con la población para que se proteja desde ahí, desde el que vive ahí.
Carlos, esto de ser ingeniero de caminos, como en tu caso, a la hora de hacer activismo climático, como parece que estás haciendo, no sé si complica o ayuda. Tiendo a pensar que ayuda, ¿no? Casi convertirse en lobby en vez de simplemente un activista.
Yo creo que ayuda mucho, yo creo que eso es algo que me ha abierto muchas puertas. Evidentemente he tenido muchos detractores porque al final también me ven como un desarrollista, ¿no? No se acaban de fiar de mí, yo creo, pero ha ayudado mucho porque al final el haber estado construyendo carreteras, construyendo puertos, construyendo distintos proyectos alrededor del mundo, pues oye, de alguna manera me da ese bagaje, que sé de lo que estoy hablando y sé lo que es construir un puerto. Entonces, desde esa perspectiva me fue más fácil este giro y el trabajar desde el, oye, sé lo que va a pasar ahí y eso no viene bien. Y la verdad es que con el apoyo de mi equipo, que tengo biólogas, que tengo ambientalistas, abogados, pues evidentemente no estoy solo en esto, tengo un equipo increíble. Y sí, ser ingeniero de caminos me ha ayudado.
no estás solo tampoco en la defensa del planeta. Ahora nos sigues contando la labor de Inoceana, pero quería parar un segundo en otras de las hazañas que han conseguido este año el premio Goldman. En concreto, una que ocurrió en América del Sur, donde lo ha recibido la líder indígena peruana Mariluz Canaquiri Murayari. ¿Sabes qué hizo esta mujer con el resto de mujeres cucamas? El pueblo cucama se encuentra en la Amazonía peruana, ¿sí?, y llevaban años luchando contra los vertidos, la minería ilegal y toda la porquería, la suciedad que llevaba el río Marañón.
¿Qué consiguieron para que les den el premio Goldman?
Pues después de muchas peleas han conseguido que este río se reconozca como sujeto de derecho, que es una cosa que ya viene pasando en distintos ecosistemas, pero es bastante novedosa en el mundo jurídico.
Y además, conozco a Mariluz en persona, es una mujer increíble, pasé varios días con ella, y además consiguieron meter en la legislación la cosmovisión, o sea, los espíritus que viven en el río, que eso es lo que a mí me pareció súper especial de esa hazaña.
Qué bueno.
Los carhuara se llaman esos espíritus.
Rocío, ¿qué supone en la práctica que un río pueda ser considerado un sujeto de derecho?
Para contárnoslo mejor tenemos a una abogada, profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Ella fue también premio Goldman en 2024. Tenemos tres españoles premios Goldman. Los dos últimos han sido en los últimos años. Y el premio lo gana por conseguir liderar la lucha a favor para defender el Mar Menor, que también ha sido considerado sujeto de derecho, un reconocimiento pionero en Europa.
Teresa Vicente, buenas tardes.
Gracias.
Teresa, ¿qué supone? Bueno, en el caso del río Marañón hemos visto la lucha. ¿Qué supone para el Mar Menor que pueda tener derechos desde el punto de vista de la ley?
Para el Mar Menor, igual que para cualquier ecosistema que sea titular de derechos, pues supone ser un nuevo sujeto jurídico. Es decir, hasta ahora y desde el siglo XIX, desde el derecho moderno, han sido sujetos de derecho, que quiere decir que tienen la posibilidad de tener derechos propios y poder defenderlos. Las personas, al principio solo un grupo de personas, de hombres, blancos y con una situación económica, y las corporaciones. Las corporaciones tienen personalidad jurídica desde el siglo XIX, antes que las mujeres, antes que los indígenas. Es decir, la personalidad jurídica es una técnica que permite al derecho, una vez que te la ha otorgado, ser titular. Entonces, pues en el momento en el que estamos de límite en la habitabilidad de nuestro planeta, claro, seguir considerando en el siglo XXI que la naturaleza es un objeto y, por tanto, no tiene ningún derecho, pues ya es algo que raya el analfabetismo ecológico, ¿no? Todos sabemos.
Te quería preguntar, Teresa, que no solo la laguna ha sido considerada sujeto jurídico, sino también el suelo, toda la cuenca que rodea esa laguna. Tienen, de hecho, un NIF, que a mí me parece muy curioso, y cualquiera puede personarse para defenderlo. ¿Está ocurriendo? ¿Hay pleitos abiertos? ¿Y contra quién? ¿A quién demandan?
Sí, sí, en la ley del Mar Menor, que se publicó en el BOE el 3 de octubre del 2022, pues ahí podéis ver la descripción del ecosistema. El ecosistema no es solamente el cuerpo de agua, que es lo que conocemos como la laguna, que tiene unos 135 kilómetros cuadrados, sino que el ecosistema es todo, el cuerpo de agua y toda la cuenca del Mar Menor, que tendrá unos 1.600 kilómetros cuadrados. Es decir, el suelo, que es también un ser vivo, tiene personalidad jurídica. Entonces, esto significa, por un lado, desde la parte jurídica, que es la que, pues, yo creo que es por la que me han dado el premio y por lo que y por lo que ha sido tan importante, significa que los mismos derechos que tiene una persona y que tiene una entidad, lo tiene el Mar Menor. Y de hecho, estamos personados en varios procedimientos el Mar Menor, pero en tres de ellos ha sido el propio juez el que ha llamado al Mar Menor a personarse, porque el Ministerio Fiscal no había hecho escrito de acusación contra la empresa contaminante porque no consideraba que tenía las pruebas necesarias.
Vale, vale. Teresa, estamos, bueno, vamos a recordar, por si alguien no se sitúa, la situación en el mar menor es que está sufriendo por un exceso de nutrientes que provoca un exceso de fitoplancton, y esto viene causado por vertidos agroquímicos que vienen de la agricultura y la ganadería, y bueno, por las aguas subterráneas durante décadas que siguen vertiéndose. Decías que en el 22 esto se publica en el BOE, este cambio de, bueno, de carácter, de personalidad jurídica para el mar menor, y entra en vigor al publicarse en el BOE, pero hay presentado un recurso de inconstitucionalidad por parte de Vox, ¿no? ¿En qué punto estamos ahí?
No, es que la historia es muy bonita, la voy a contar muy breve. Para una iniciativa legislativa popular necesitas 500.000 firmas. Nosotros llegamos a Madrid con 640.000 en pleno COVID, que la gente tenía que firmarlo a mano. Y cuando llegamos al Congreso, en la toma en consideración, que fue la primera vez que me personé en el Congreso para explicar la ley, todos los partidos políticos la tomaron en consideración, izquierda, derecha, centro, grandes, pequeños, todos, a excepción de uno, que fue Vox. Y lo mismo ocurrió en el Senado. Entonces él dijo que si la ley entraba en vigor, que lo veía imposible, que él haría un recurso. Yo le contesté que cuanto antes fuera al Tribunal Constitucional, mejor, porque la ley ya tenía la legitimidad de un pueblo, la legitimidad de todos los partidos políticos, y nos faltaba el Tribunal Constitucional. Pues hace unos meses ha salido la sentencia, ha sido publicada el 26 de diciembre de 2024, la sentencia del Tribunal Constitucional, donde no solo desestima el recurso de Vox totalmente, donde no solo dice que los 7 artículos de la ley son constitucionales, sino que hace declaraciones muy interesantes, como que esta ley ha cambiado el paradigma en nuestro orden jurídico del antropocentrismo al ecocentrismo. Esto es muy importante y ha tenido grandes repercusiones ya en Europa.
Esto, como decíamos, Teresa, une al Mar Menor con el río Marañón y con otros ríos y ecosistemas a lo largo del mundo. ¿Sienta jurisprudencia para cualquier otro sistema amenazado? Por ejemplo, ¿se podría defender la albufera con base a esto? ¿En base a esto?
Hombre, claro que con ello se inicia una nueva jurisprudencia. Es que ha sido el Tribunal Constitucional el que inaugura esta jurisprudencia. Y sabes que la jurisprudencia la crean los tribunales superiores, Supremo y Constitucional. Y de hecho, esta semana, porque no tenemos más tiempo, pues ya ciudadanos, por ejemplo, de Alemania, que yo vengo de Alemania ahora, presentaron a la Oficina de Medio Ambiente, Agricultura y Geología, el que sí reconocían al Mar Menor como sujeto de derechos y que los alemanes eran sujetos de derechos del Mar Menor, porque ese es el artículo 6, ¿no? Y lo han reconocido expresamente. Y lo mismo ha ocurrido en Suiza. En Suiza ha ocurrido pues en julio, y en Alemania, bueno, a mí quien me lo ha notificado ha sido en agosto, ¿no? Entonces, sí, está creando jurisprudencia y todos los ecosistemas del mundo, y por supuesto, en España siempre lo han podido hacer, siempre, sí, sí, sí. Igual que hemos sido nosotros, pero ahora lo tienen mucho más fácil.
Abriendo
si el Tribunal
puertas,
Constitucional claro. Lo ha declarado. Sí,
sí, sí. Carlos, claro, contabas que te hicieron más caso de alguna manera, ¿no? Por ser ingeniero. Pero no sé si tienes algún ejemplo también de los problemas que ha tenido Teresa con ese recurso de inconstitucionalidad de Vox. No sé si en tu caso qué apoyos encontraste y qué resistencias fueron las más duras de vencer en esta pelea.
Bueno, aquí los apoyos fueron múltiples y de hecho hubo una unión de mucha gente, de gente que se dedicaba a la comunicación, gente también, abogados, personas de diversa índole y sí, evidentemente habían políticos que todavía siguen empujando la idea de que Fonsalía sí hace falta, como es el presidente de La Gomera, que lleva muchos años con esta historia, y bueno, estuvimos reunidos incluso con ellos en persona, ¿no? Y al final yo creo que el Colegio de Caminos ha sido para mí un referente en esto, porque inicialmente habían estudios que el propio colegio respaldaba de que Fonsalía era la mejor solución, y hace menos de un año acaban de sacar un informe en la que ya empiezan a desestimar esa solución, y bueno, incluso me han invitado a ser el coordinador de una revista que tiene mucha tirada, lleva muchos años, desde el 1850, que es la revista Obras Públicas, y voy a ser el coordinador de un número que va a ser de regeneración. Entonces que el propio Colegio de Caminos se quiera meter en temas de regeneración, soluciones basadas en naturaleza y cambiar el paradigma del desarrollo, pues al final yo estoy viendo que se están abriendo muchas puertas para cambiar las cosas, pero claro, los incendios van rápido, la pérdida de ecosistemas va rápido y tenemos que, como sociedad, ponernos las pilas.
Carlos, Teresa aplica el derecho al Mar Menor. En tu caso, ¿cómo aplicas la ingeniería a esta restauración de los mares? ¿Nos puedes contar un poco qué te encuentras ahí? ¿Qué es lo peor que has visto, lo más bonito y qué estás haciendo? ¿Qué trabajo estáis haciendo?
Bueno, pues yo tengo ahora mismo equipos en Costa Rica. Tengo un equipo, el más grande allí, trabajando con la parte de los corales. Tengo un equipo muy fuerte aquí también en Tenerife, trabajando varios proyectos como el que hablaba de Hope, del Centro de Conservación. Incluso estamos empezando un proyecto comunitario en Fiji, con lo cual estamos por todos lados. Lo más duro, Costa Rica, en solamente 8 años que llevábamos trabajando, vimos perder el 40% de los corales en un fenómeno del Niño. El 40%. Era un arrecife de coral que era de los sitios más bonitos que he estado en mi vida, verlo del día a la noche en 4 meses cómo se blanqueaba completamente, y el 40%, es que solo hay que imaginar que el 40% de la península ibérica se quemara, que bueno, quizás estamos presenciando no eso, pero algo que también da miedo, pero un 40% es casi la mitad. Entonces, ver eso y la impotencia, pero a la vez el decir hay soluciones, tenemos que trabajar, el cambio climático existe, pero como no sé, como una especie en este planeta que tenemos que hacer algo, y estamos trabajando en buscar soluciones, en estudiar la inmunología de los corales y combinar sobre todo la parte biológica con la ingeniería. Es lo que yo estoy intentando empujar mucho, y luego pues personas como Teresa hacen los malabarismos con la parte de leyes que tan necesaria es.
Teresa, mira, al hilo de la defensa de Mariluz Canakiri del río Marañón, me estaba acordando del caso de Berta Cáceres, defensora hondureña que fue asesinada también tras recibir el premio Goldman. ¿A ti te ha traído algún problema la concesión de este premio?
Bueno, en relación con Berta Cáceres, me han dado el premio Berta Cáceres, que lo recibí aquí en Zaragoza, en el Festival de Cine, hace unos meses. Pero sí es verdad que me llamaron los del Goldman antes de la concesión del premio para decirme si estaba amenazada. Le dije que no, que yo en mi región estaba silenciada.
Pero no amenazada, ¿no?
No amenazada. Silenciada hasta el punto de que nadie me felicitó cuando recibí el Goldman. O sea, me felicitó el gobierno nacional, todos los activistas, muy bien, un grupo de teatro vino, estrenó una obra sobre todo lo que había pasado en el Mar Menor, pero que es curioso que ni el gobierno regional, que además el presidente fue alumno mío, ni en el gobierno municipal, que además el alcalde ha sido rector y yo he trabajado con él, nada, o sea, siendo la primera mujer que recibe ese premio tan prestigioso, pues que se quisiera silenciar, ¿no? No sé, eso la verdad es que da tristeza, ¿no? No es que afecte, pero da tristeza a todos.
Carlos, y aunque no sea directamente relacionado con tu premio Goldman, sí querría preguntarte por el tema de los plásticos en los océanos. ¿Qué cuentan los océanos sobre en qué situación estamos respecto al consumo de plásticos? Acaban de volver a fracasar una vez más las negociaciones en este campo.
Pues sí, la verdad es que es un tema muy, muy frustrante, porque es algo que realmente tiene solución y creo que es una solución asequible. ¿Cómo estamos? De mis 2.500 horas bajo el mar, no conozco una hora en la que no haya visto plásticos, esa es la realidad. Tenemos un problema que no sabemos ni siquiera la índole que tiene, no sabemos hasta dónde nos va a afectar en la salud, porque ya lo tenemos, como sabemos, dentro del cuerpo y lo estamos ingiriendo día a día, ¿no? Nosotros estamos trabajando en varios proyectos, uno sin ir muy lejos, con la Universidad de Santander, estamos trabajando en buscar soluciones para transformar el plástico en hidrógeno. Eso es un proyecto pionero, innovador, que ojalá saque soluciones porque si conseguimos que el plástico tenga valor económico, no habría nada en el mar. Entonces es un poco el buscar esas soluciones que hagan que queramos sacarlo de manera real. Yo con mi equipo, tanto en Costa Rica como aquí, estamos sacando toneladas de plástico al año de debajo del agua.
Carlos, y después de ganar el premio Goldman, ¿habéis notado algún cambio? ¿Os ha abierto alguna puerta? ¿Sirve para algún premio como este?
Pues yo creo que sí, yo creo que te da una validez, o sea, te valida, porque al final yo venía de haber hecho un giro muy drástico en mi trayectoria profesional, entonces de repente empezar en un mundo nuevo, pues de alguna manera es quién, este tío dónde viene, y una organización que no era nadie, mi madre fue de mis principales apoyos, y ahora de repente ganar el premio Goldman o el Nobel Verde, como queramos llamarlo, para mí evidentemente la gente te hace un poquito más de caso, pero eso no quiere decir que las cosas sean más fáciles.
¿Tu padre ha entendido la decisión que has hablado de tu madre?
Mi padre es otro tema. Mi padre no lo entendió de primeras. Es verdad que ya mi padre está mayor y ahora ya lo ha empezado a entender un poquito tarde, pero fue difícil, fue difícil.
Pues Carlos Mayo, director de Inoceana y Premio Goldman 2025 por evitar la construcción del puerto en Fonsalía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y Teresa Vicente, tutora del Mar Menor, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza en la Universidad de Murcia, también Premio Goldman, pero en 2024. Muchas gracias también por unirte a la conversación.
Muchas gracias a vosotros.
Esto fue un sueño que yo tuve.
Rocío, ¿alguna recomendación, algún consejo para quien tenga tiempo libre estos días, esta semana, para quien esté de vacaciones, por ejemplo?
A quien esté de vacaciones o para quien vuelve la Uniclimática, que empezamos también la temporada de verano anunciando algunas clases y justo mañana viernes hay una jornada de puertas abiertas. Esta vez es gratuita, es online como siempre y habrá referentes mundiales y muy interesantes contando cómo pasar de la teoría a la acción, que creo que en unas semanas que estamos viendo arder el país, que no nos pueda la impotencia y que veamos que hay gente haciendo cosas por el mundo y que se pueden cambiar las cosas.
Inscripción gratuita.
Eso es.
Solo hay que inscribirse en la web y ya está.
Hay que inscribirse, hay sesiones a las 10, a las 5 y termina con un cineforum.
Pues anotado queda. La semana que viene más climática.
Hasta la semana. Gracias, que viene. Rodrigo. Un abrazo.
Con Dios se puede hablar. Soy el jíbaro llorando. Otro más que se marchó. No quería irse volando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no.
La Ventana, con Rafa Panadero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricol. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Cada fin de semana es único, tanto como las historias y reportajes que encontrarás en las revistas y suplementos de El País. Moda, diseño, cultura, arte, nuevos destinos o reportajes inspiradores te esperan cada semana. Consíguelos gratis con El País.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en Carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
La Ventana, con Rafa Panadero.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hoy vamos a hacer memoria, ¿no? Nos vamos a ir muy atrás en el tiempo para contar la historia del caso de asesinato que estuvo durante más tiempo abierto aquí en España. Son casi 30 años. Como digo, vamos a hacer memoria. Desde el 30 de abril de 1994, cuando se cometió ese asesinato, que ahora contaremos, hasta el 17 de noviembre de 2023. Ese día el Tribunal Supremo cerró definitivamente la causa. La causa del conocido como el crimen del Cash Record, la tienda de Lugo en la que se cometió
y bueno, por el, un crimen por el que un acusado llegó a sentarse en el banquillo pues casi 30 años después, casi 3 décadas más tarde. Esta no es solo la historia de los 2 homicidios, los 2 asesinatos que se cometieron allí, sino también la historia del empeño de unas familias porque a pesar de que pasara tanto tiempo, pues acabará haciéndose justicia. Pero lo dicho, vamos a hacer memoria. Patricia, ¿qué sucedió ese día, ese 30 de abril de 1994?
María Elena López y Esteban Carballedo, que eran respectivamente cajera y reponedor de ese sitio, estaban a punto de acabar con su turno en el Cash Record aquel día. Es un supermercado, para que nos ubiquemos, o era, ubicado en un polígono que está a las afueras de Lugo. No quedaba ya ningún cliente, estaban, pues nada, lo típico, cerrando puertas, haciendo caja, ultimando los últimos detalles antes de cerrar para irse a su casa. Pues la mujer, por ejemplo, contaba la recaudación del día y el reponedor, mientras ella acababa, se sentó a ver la tele tranquilamente. Creo que además ese día había un partido importante del Deportivo de La Coruña. Mira. Y en ese momento alguien entra en el establecimiento y empieza un atraco. Y lo que en un principio iba a ser eso, simplemente un atraco, robar el dinero de esa recaudación que estaba contando María Elena, se convierte en algo más. Porque de 3 disparos mata a ambos, a Elena y a Esteban. Y esa persona o personas que entran y cometen ese asesinato desaparecen como una auténtica sombra. Uh-huh. Poco después llega la hermana de María Elena, que era la que normalmente iba a buscarle al trabajo, y es la que descubre esta escena.
Claro, y se encuentra con el panorama, ¿no? Con lo que había ocurrido. Patricia, ¿qué pasó? ¿Cómo arrancó la investigación? ¿Cómo fueron esos primeros pasos en los primeros momentos de la investigación de este doble asesinato?
La investigación arrancó y luego la lastró algunas deficiencias que hubo en ese momento, se reconoció propiamente en los autos judiciales, y algunos policías que participaron en el caso pues también admitieron estos fallos, ¿no? Y además hay que trasladarse a los años 90, que obviamente no hay los mismos medios que había que hay ahora, ¿no?
Cámaras, por ejemplo, no habría.
Por ejemplo, no había grabaciones de seguridad. En la época, el ADN y todo esto que tenemos ahora tan interiorizado, pues no había tanta perfección. Bueno, estaba
lo veíamos
empezando
en las series, ¿no?
Claro, exacto. Estaba empezando toda esa toma de muestras. Tan solo quedó impregnada en el suelo, que eso ya sí que fue importante en ese momento, una huella de un zapato del número 42 que pertenecía al asesino, ¿no? Se veían perfectamente las huellas de cómo había ido primero por una víctima y luego a por otra. Y además quedaron 3 vainas resultantes de los únicos 3 disparos que el autor o autores efectuaron. No necesito más.
O sea que fíjate que hasta el momento no hablamos de crimen perfecto o de una, no sé, una estrategia organizada de una gran banda o algo. Más bien se piensa en fallos en la investigación. No sé si incluso los propios policías que estaban ahí llegaron a decirlo. Bueno, y como bien decías, pues eran otros tiempos quizás, ¿no?
Sí, al principio el asunto de hecho se quedó en pausa varias veces, ¿no? Un poco esperando obtener más pistas o que alguien hablara, que es algo que se suele esperar mucho en estos momentos. Pero las diligencias que iban pidiendo los abogados de los familiares, su equipo legal, pues fueron un poco empujando el tema hacia adelante. Eso y el empuje de la propia familia, porque la hermana de María Elena ha llegado incluso hasta encadenarse a las puertas de los juzgados para exigir que aquello siguiera adelante. Y así es como se llega a un sospechoso. En realidad, el único y el fundamental que había habido desde el primer momento, que es un hombre llamado Manuel Juan, que finalmente fue detenido y declaró como acusado en 2021, en Lugo.
21, un crimen cometido en el 94, y qué llamativo esto que dices del empeño de la familia, ¿no? Encadenarse a las puertas del juzgado para que esto no se cerrara. Pero bueno, tenemos ya un primer sospechoso, Manuel Juan. ¿Quién es esta persona? ¿Dónde estaba tantos años después de que se cometiera el asesinato?
Es un hombre que en aquella época regentaba un bar en la zona, en Lugo. Uh-huh. Este bar era un poco, bueno, chunguillo, ¿no? Vamos a decirlo así, en confianza. Había sido objeto de algunas redadas policiales, era pues conocido que allí había sustancias, que se traficaba con ellas.
Trapicheo, ¿no?
Y de hecho, sí, algo de trapicheo, y de hecho él sí que había llegado a ser detenido en el local, ¿no? Se le intervinieron, de hecho, 2 armas de fuego, y además pues también se le acusó de estar, bueno, involucrado en este trapicheo que se hacía en su local. También se sabe, se unió a todo esto, que él era cliente habitual del Cash Record, y esto es algo importante porque una de las pocas conclusiones a las que se llegó desde el principio es que el cliente o la persona que había hecho eso debía ser más o menos conocido, tanto de María Elena como de Esteban, porque digamos que la tienda estaba cerrando y le abrieron, le dejaron entrar, pues yo qué sé, lo típico de, oye, déjame entrar que se me ha olvidado no sé qué, y le dejan entrar. Uh-huh. Y bueno, y algunos de los testimonios de aquella época además lo señalaron, ¿no? Como el hombre que perpetra ese atraco y ese crimen. Algunos se quedaron desacreditados por el camino, otros se retractaron, bueno, ahí también hubo sus dificultades. Y él lo que dice el día que de su declaración es que no tiene nada que ver, se desliga por completo, dijo que estaba trabajando y lo que se sabe de él, exactamente en su bar, lo que se sabe de él es que después de los asesinatos, y él dice que por toda la presión a la que se vio sometido, que se mudó, se fue a vivir a Burgos y que ahí siguió trabajando como camarero, lo suyo.
Pues vamos a saber algo más de este caso. Ramón Chipirras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ramón es criminólogo, jurista y es miembro del equipo legal que representó a las familias de las víctimas en todo este proceso. Esto que nos ha contado Patricia hasta ahora es el marco general, el escenario de aquel doble crimen. Y así, con esta información, poco a mucha lo que hubiera, es como el asunto llega a juicio en febrero del 2023. Recordamos, un crimen cometido en el 94. En ese momento, ¿cuáles eran las principales pruebas que manejaba la acusación contra este sospechoso?
Bueno, pues había una serie de pruebas que desde la parte de la acusación considerábamos que eran pruebas de peso, ¿no? Había pruebas testificales, testigo que daban datos muy concretos sobre el crimen, la arma que se había utilizado, vehículos que habían estado involucrados, pruebas documentales en cuanto a numerosas actas de entrada y registro en casa del principal sospechoso, incluso en el bar que regentaba en Lugo, ¿no? Y a partir de ahí aparecieron también unas cuadrillas policiales que luego hablaremos si os parece bien. Había cantidad de prueba indirecta, indiciaria, que vinculaba al principal sospechoso, al señor Manuel Juan, con el crimen, del doble crimen del Carreco, ¿no? Incluso había una persona que se dedicaba a vender armas y que había vendido armas al señor Manuel Juan y que eran coincidentes en modelo y munición, ¿no?, de la que apareció luego en el Car Record.
Claro, eso son pruebas, pero bueno, lo cuenta muy bien Patricia. Esto era a las afueras de Lugo, en un polígono industrial, hora de cierre ya comercial, no había cámaras, no había grabaciones de seguridad. ¿Había algún testigo o alguien que pudiera declarar como testigo en todo este proceso?
Desgraciadamente no hubo ningún testigo directo. Sí que hubo testigos indirectos que hablaban de vehículos sospechosos que estaban por la zona. Hubo 3 o 4 vehículos involucrados que se investigaron y desgraciadamente digo no hubo un testigo directo, ¿no? Lo que sí dice la investigación policial y dice la instrucción en el juzgado es que la persona que lo hizo tenía conocimientos previos de cómo era el devenir de tanto de Elena como de Esteban cuando terminaban y cerraban la tienda, ¿no?
Fíjate, has mencionado el tema de los vehículos varias veces, porque claro, aunque no hubiera cámaras y no hubiera testigos, el polígono está en las afueras y hay que llegar hasta ese polígono. ¿Se llegó a investigar? ¿Dio alguna pista o algún hilo del que tirar esos testimonios sobre los vehículos?
Por supuesto que sí, hubo hasta 4 vehículos investigados y la investigación puso un poco el acento principal encima de uno de los vehículos del principal acusado, ¿no?, de Manuel Juan. Ese vehículo era un Chrysler 150 de color marrón claro que varios testigos vieron alrededor del Car Record y que uno de los testigos principales, una persona que ya había fallecido cuando este caso llegó a juicio, decía, porque era un testigo protegido, que él mismo había acompañado al señor Manuel Juan en ese vehículo hasta Car Record aquella tarde.
Ramón, no he podido evitar quedarme con esto que has comentado de unas cuartillas, unas misteriosas cuartillas. Sí. Háblame de ellas, por favor.
Bueno, esas cuartillas misteriosas siguen siendo misteriosas a día de hoy, ¿no?, en 2025. Esas cuartillas aparecen en la Comisaría de Policía Nacional de Lugo y aparecen 3 años después de suceder los hechos, 3-4 años después, en un mueble dentro del despacho del comisario municipal de Lugo, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí? No lo sabe nadie. ¿Quién las escribió? Tampoco se sabe. Lo que sí se sabe es que fue un funcionario policial que tenía conocimiento del caso, pero eran unas cuartillas que no eran documentos oficiales, sino que eran unas cuartillas en donde un funcionario policial había grimido una serie de detalles hechos a mecanografiados a máquina y luego con anotaciones en los laterales, ¿no? Esas cuartillas, todo lo que se apuntaba ahí, iba apuntando a que el principal sospechoso del doble crimen y del atraco del Car Record era el señor Manuel Juan Vilariño.
Pero ¿y quién puede estar detrás de esas cuartillas? ¿Un policía que tuviera sospechas o quisiera investigar de manera particular o simplemente fuera reflejando lo que a él se le ocurría?
Yo me lo imagino como en las películas, sí, el típico que en sus horas extras se queda investigando, lo va apuntando todo.
Desgraciadamente, como has dicho antes, Patricia, hubo muy mala instrucción de este caso. Y sí que hubo muchos policías dentro del Cuerpo Nacional de Policía de Lugo de la época, incluido de la Policía Local de Lugo de la época, porque había un grupo específicamente dedicado a estupefacientes que hizo un muy buen trabajo, quisieron seguir investigando, ¿no? Y creemos que una de estas personas que tenía tanto afán para que se conociera qué es lo que sucedió fue quien realizó estas cuartillas. Mm. Pero, desgraciadamente, en el juicio no logramos saber quién era el autor.
Hablas ya del juicio, claro. Este caso tiene la particularidad de que se juzga con el Código Penal vigente en aquel momento, en el 1994, de nuevo, aunque hubieran pasado ya casi 30 años. No sé si tanto el juicio como la investigación sería muy diferente si todo esto hubiera ocurrido a fecha de hoy.
Sería muy diferente, es decir, estamos en 2023, en donde estamos asistiendo a un juicio que se juzga con el Código Penal del 94 y no con el del 95, que se aprobó...
Justo al año siguiente, se aprobó el cambio.
¿Esto por qué es? Porque siempre se dice que el reo debe ser juzgado con el mayor beneficio respecto al Código Penal. Y en este caso, el Código Penal del 94 era beneficioso para él. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque se enfrentaba a un juicio con tres magistrados legos y no con un jurado popular, por ejemplo.
Porque, claro, en el 94 aún no existía el jurado popular.
No existía, se implementó en el Código Penal del 95, posteriormente empezaron los juicios con jurado en España en el año 96.
¿Y con ese código más favorable para él, al final, cuál fue la sentencia?
La sentencia fue absolutoria. Fue absolutoria porque dentro de lo que se intentó dilucidar en el juicio, para los tres magistrados legos había mucha prueba indiciaria, mucho peso que apuntaba al señor Manuel Juan Vilariño, pero no era concluyente.
¿Y él qué mantuvo en su declaración? Hemos visto que en un primer momento, en esa primera detención, se desquita de todo, no tiene nada que ver y no se acuerda de algunos detalles, obviamente por el tiempo que había pasado. Pero en el juicio, ¿qué es lo que sostuvo?
Para empezar, en el juicio, el señor Manuel Juan Vilariño fue evasivo totalmente desde el primer día. Es decir, llegamos al primer día de juicio, en donde ya tuvieron que pasar los primeros testigos, y cuando el magistrado presidente preguntaba al testigo si tenía alguna vinculación con el acusado, le conocía de algo, no eran capaces de reconocerle, ¿no? Habían pasado 30 años, pero es que habían pasado 30 años y este señor se presentó allí en el juicio con una gorra. No se quitó la gorra, se presentó con una mascarilla, que no se quitó la mascarilla típica del COVID, que se llevaba unos años antes, unos meses antes, y hasta el magistrado presidente tuvo que llamar la atención de este señor para que se quitara la gorra y la mascarilla, ¿no? Ahí la defensa estuvo astuta porque lo primero que hizo es presentar en DINA 3, en grande, una fotografía de este señor en el año 1994. Pero su conducta fue totalmente evasiva y negacionista todo el momento.
¿Y qué es lo que destacó esa sentencia? Hablabas de que solo había prueba indiciaria, pero no sé si se centró en destacar algo más.
La decisión del tribunal, como he dicho antes, fue la absolución. No se pudo probar que este señor estuviera en el lugar de los hechos esa noche del 30 de abril del año 94, y sí que señaló que la prueba indiciaria era abundante, pero para poder condenar a alguien, esa prueba indiciaria debe ser plural, sólida, concatenada, sin que medie ningún tipo de hipótesis indiciaria en la misma.
Me llamaba la atención, lo hemos dicho antes, el caso de que la familia peleara como peleó para que el caso no se archivara. Yo no sé si, claro, un caso como este, que se archive, no sé si para un criminólogo es una especie de derrota o es algo que no llegáis a aceptar nunca y siempre pensáis que queda un hilo del que tirar, ¿no? Algún detalle que a lo mejor no se haya visto en la primer momento o en la instrucción inicial y del que se pueda volver a tirar en algún momento.
Bueno, aquí lo primero que tenemos que atender es que este señor ya ha sido se ha sentado en un banquillo como acusado y hay una sentencia absolutoria. Él no puede volver a ser juzgado por esto ya, ¿no? ¿Acaso que saliese otra persona? Tenemos el caso ya prescrito también. Lo que nos ha enseñado esto es que sin una instrucción sólida, es decir, sin una investigación policial y judicial sólida, sin prueba directa y con indicios que verdaderamente sean robustos, el sistema penal siempre favorece, como no puede ser de otra manera, la presunción de inocencia, ¿no? Nuestra Constitución española, el 24, nuestro artículo 24, habla de la presunción de inocencia y eso, en este caso la justicia, es lo que prevalece.
Claro, pero ahí tirasteis de todos los hilos, no disteis el caso por perdido, ¿eh? No.
Nunca se ha dado el caso por perdido, incluso llegamos a casación con él y, bueno, lo peor de todo, las familias que no han tenido respuesta, ni han tenido justicia, ni han tenido reparación, tanto la hermana de Esteban como la hermana de Elena, los hijos de la fallecida, que eran pequeños en aquel entonces, con 3 y 5 años, y que fueron a buscar a su madre con su tía esa noche, es decir, a las 7 y media de la tarde, Isabel estaba allí con los hijos de Elena.
Y haciendo... Claro, esto es un poco hacer cábalas, pero ¿no habría ninguna planificación? ¿Creéis que realmente fue un momento, iba a atracar y improvisó que esto acabara así, o algo le hizo reaccionar de esta manera? ¿Se puede llegar a alguna conclusión de qué pudo pasar en ese momento?
Nosotros creemos, y eso ya es personal nuestro, del equipo legal, que la persona que hizo esto conocía a la persona que atracaba, ¿no? Es decir, fue allí, atracó, se llevó 5 millones de pesetas, 30.000 pesetas de hoy en día, 30.000 euros. Pero el problema es que Elena y Esteban conocieron a la persona que atracaba, seguro, porque fueron ejecutados a una distancia, Elena de metro y medio y Esteban prácticamente por la espalda lateralmente, mientras estaba reponiendo unas baldas viendo, como bien ha dicho Patricia, un partido de fútbol en una pequeña televisión.
¿Es un caso realmente excepcional o en el ejercicio de tu carrera has conocido casos, bueno, igual de 30 años no, pero no sé si es muy excepcional o se pueden dar casos similares a este?
Hoy en día es difícil que se dé un caso similar, Rafa, porque las técnicas de investigación forenses están avanzadas, ¿no? Contamos con una policía y una guardia civil con una excelencia profesional indudablemente reconocida. Y evidentemente aquí incluso la audiencia provincial lo señala, ¿no?, en la sentencia. Lo que hubo es una mala instrucción, una mala fase de investigación policial los primeros años y fue lo que hizo que este caso se encallara tanto.
Pues Ramón Chipirras, criminólogo, jurista y miembro, como decimos, del equipo legal que defendía a las familias de las víctimas en este caso del CAS Converter de Lugo. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más lo que había detrás
a vosotros de
este caso. Y Patricia, gracias también. La semana que viene más.
Muchas gracias.
Julia Molina, hola.
Hola.
Con H.
Exactamente,
bien hola, hecho, sí. He acertado.
Sí, pero ya sabes que ayer hicimos con H y sin H.
¿Y qué tal fue?
Pues muy bien, tuvimos a Sanguijuelas del Guadiana.
Bueno, que se montó aquí un lío, ¿no? Me han contado.
Pero un buen lío, ¿eh? Nos dijeron, sí, vamos y tocamos un par de canciones en acústico.
Se
y
te
bueno,
va de las manos.
Se nos fue completamente de las manos, pero nos lo pasamos muy bien.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿El acústico no era tan acústico?
No era tan acústico, no. Claro. Venían con guitarra eléctrica, con bajo, con dos sintetizadores. Bueno, montaron aquí una buena fiesta, pero bueno, fue bonito. Porque venían desde Casas de Don Pedro, que es su pueblo en Extremadura, en la Siberia extremeña. Se hicieron todo el camino para estar aquí a la 1:30 de la madrugada y nos lo pasamos muy bien.
Qué bien. ¿Y traes algo más del Hola Hola?
Sí, claro, mira. Con Hola sin H nos interesaba hablar de los tsunamis, porque, bueno, hace tres semanas...
La gran ola.
Claro, hace tres semanas hubo una alerta en el Pacífico, son fenómenos bastante llamativos, y cuando suceden nos da por preguntarnos, oye, ¿pero aquí realmente nos puede pasar algo así en España?
Pasa con los terremotos también,
claro,
¿cuándo pasa?
Así que le trasladamos la duda a un investigador del Instituto de Ciencias Marinas, dependiente del CSIC, a Manel Prada, y esto es lo que nos dijo.
Sí, bueno, España, la parte sur de España, toda la península ibérica, ¿no? Es un límite de placas. Al final no es un límite de placas, digamos, bien definido, como el que tenemos en la zona de Japón, que es básicamente está definido por una zona de subducción. Lo que esto provoca es que haya una serie de estructuras en el fondo del mar, en el mar de Alborán y en la zona del Golfo de Cádiz, ¿no?, que están activas, ¿no? Entonces se sabe que estas estructuras pueden dar lugar a terremotos tsunamigénicos.
O sea que efectivamente la costa de Cádiz es un lugar que tiene cierto riesgo, pero Manel nos estuvo explicando que por eso mismo se ha avanzado mucho en el estudio de los tsunamis en esa zona. De hecho, yo no lo sabía, Chipiona el año pasado recibió el reconocimiento de la UNESCO como municipio tsunami ready.
Ahí va.
Sí, o sea que están preparados por si ocurre. Eso sí, el experto nos explicó que en ningún caso pasaría pues como lo que vimos en Indonesia, en el Índico en 2004 o en Japón en 2011. Sería otra cosa un poco más pequeña.
Siempre está bien estar preparado.
Sí.
¿Y qué tienes preparado para esta noche?
Bueno, ¿cómo has visto? Qué brillante. De verdad, qué buena estrategia la que sigues en la ventana.
Mira, qué buena estrategia. ¿Vas por ahí o qué?
Esta noche hacemos estrategia, sí. Vamos a sacar nuestra sillita al fresco. Esta es la mejor estrategia que tenemos en verano para refrescarnos, y ahora que refresca mucho mejor. Cada jueves lo hacemos, ya lo sabes. Vamos moviéndonos por distintos pueblos de España, cotillamos un poco con la gente a ver qué están hablando en el pueblo. Y hoy pues nos vamos a un pueblecillo de Teruel. Y luego vamos a hablar de los osos pardos. ¿Sabes que son uno de los grandes afectados
por los incendios?
En los incendios, sí. Se han quemado muchas zonas que los osos usaban pues para hibernar o para buscar alimento.
La zona de León, Zamora.
Sí, y entonces ahora tienen que buscar nuevas estrategias para buscar alimentos. Se pueden acercar a núcleos urbanos, así que vamos a hablar con la Fundación del Oso Pardo para que nos cuente qué tal están.
Pues te escucharemos. Estoy pensando, música para estrategia está difícil, pero claro, sí. Si piensas mucha gente estrategia y a lo mejor te viene a la cabeza el mundo del fútbol, ¿no? Y ahí siempre viene bien Mano Negra con Santa Maradona. Y hablando de fútbol, a las 9 juega el Rayo. Vuelve a Europa 24 años después contra el Nedman Grono, previa a la Conference. Eso será a partir de las 9. A las 7, después del boletín, nos quedamos con el primer vuelo, con Pedro Blanco. Gracias, Julia. Te escuchamos.
Hasta luego.
Ventana con Rafa Panadero.